Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy, pero muy, muy buenos días. Brevísima edición de Historias del Presente. No responsabilizamos a nadie. Aquí tienen en primera persona del singular el responsable de todo. Una confusión vinculada con estos nuevos métodos de comunicación que ha impuesto la modernidad. Nos llevó a un desencuentro con el operador y bueno, por lo tanto terminamos comenzando recién ahora. Y encima ni siquiera pudimos compartir con ustedes por otro problema. Ahí sí yo no tengo nada que ver, el tema de las 7:50 hasta este momento. De cualquier manera, vamos a tratar de poner en estos 23 minutos que nos restan para las 9 de la mañana todo lo prometido. Tenemos aquí, como siempre, a nuestro colaborador permanente de los días martes, al menos en el 2024, Hugo Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpe la demora, realmente.
Viene con. Va a ser un día terrible y no estoy hablando del clima. Va a ser un día terrible y no estoy hablando del clima.
No, es cierto. La verdad, yo cuando realmente empieza mal en todos los sentidos una jornada. Creí que me había olvidado la llave, claro. ¿No es cierto? Y no, la tenía, pero mientras tanto fui hasta a casa a buscarla. Y cuando llego a casa me doy cuenta que la tenía en otro lugar, en otro bolsillo de la misma carterita.
Cuando uno tiene cierta edad ya tiene que tener cosas con menos bolsillos. Campera con menos bolsillos. Cosas con menos. Porque se pierden ahí. Es una cosa terrible. Se pierden las cosas y. Ah, mira, estaba.
Y no tener dos llaveros parecidos.
No, olvídate.
Es terrible. Tengo uno. Bueno, tengo dos llaveros de tela blanca, ambos. Sí. Uno dice Telam, que no es en homenaje a esta Telam, que, sí. Pero vamos a adherir con ese llavero a la lucha de los trabajadores de la empresa de la agencia de noticias, y otro sin ningún tipo de inscripción. Pero claro.
Son blancos los dos.
Son blancos los dos. Tienen sus años ambos. Claro. Y por lo tanto, sí. Ya no es fácil distinguirlo de lejos.
Yo tengo dos también. Uno es verde y el otro tiene la llave del auto. O sea que si pierdo alguno no puedo salir. Y la llave de la casa. Así que estoy en problema.
Mientras ya vamos a ir compartiendo la música, le comento cuáles son los dos aniversarios del día de hoy. Así que podemos eventualmente, después de la entrevista, si hay tiempo, vamos a escuchar algo de música de ellos. Está cumpliendo años Liza Minnelli.
Ah, mira.
¿Mm? Sí. Es del 41.
La hija de Judy Garland. La hija de Judy Garland.
Y de Vincent Minnelli.
Y Vincent Minnelli, claro, productor.
A propósito de Judy Garland, hay una muy buena película sobre ella que estuvo nominada al Oscar hace 3-4 años, sí. Judy. Realmente sí. Muy interesante para poder observarla como biopic. Hoy todas las películas hacen...
Parecen biopic, sí.
Sí, incluso con la excepción de Barbie y de la película que protagonizó la ganadora del Oscar a la mejor actriz, sí. Prácticamente todas las nominadas al Oscar tenían síntomas de
biográfico,
¿no? Sí, bueno, sí. De hecho, Oppenheimer, que es la que gana, claro. Apuntaba a ello. Bueno,
¿puedo decir algo de Oppenheimer, ya que estamos hablando?
Sí.
¿Usted la vio?
¿A cuál?
A Oppenheimer.
Sí.
¿Qué le pareció?
Buena, no me llamó tanto la atención como...
Yo aguanté solamente las 3 horas y media primeras, ya después la abandoné. Me fui del cine, me pareció un exceso.
Sí. Hay que verla. Bueno, yo veo las películas fragmentadas.
Ah, no.
Lo cual ¿Qué pasa? Hace mucho que no voy al cine.
No, yo sí, esta es la última que intenté ir a ver. Pero no, yo digo, bueno, acá va terminando, digo, cae la bomba y se acabó. No hace falta spoilearla. Pero sí. insistió, bueno, ya sí. está.
Es como cuando le comentan a uno cómo termina Jesús de Nazaret.
Sí, o dice, Titanic.
Bueno, a mí me impactó la crucifixión, no me contes el final. Claro. Bueno, de cualquier manera, Oppenheimer en la última parte hace un giro que a mí me pareció el más rico de todo. Sí. Es cuando realmente Oppenheimer es responsabilidad, digamos, pasa a ser mala palabra para el mismo poder norteamericano. Claro. Sí. Para el mismo Estado que lo había catapultado a, digamos, a la fama universal por ser el creador de la bomba atómica, empieza a sacárselo de encima.
Sí,
como
sí la escena con el presidente es maravillosa.
Claro, pero eso creo que es lo más interesante de toda la película y es el...
Es el ascenso y caída de Oppenheimer.
Claro, pero esa caída... lleva muy poco tiempo dentro de la película y a mí me pareció lo más interesante. Claro. Pero bueno, es una película norteamericana y por lo tanto uno no puede perder de vista cuál es la intencionalidad final. Mientras le pido al operador si es posible que vayamos tomando contacto con la primera de las entrevistadas que tenemos pautada para hoy, debemos manifestar una vez más nuestra solidaridad con una entidad que se ha visto atacada por el Poder Ejecutivo Nacional en las últimas horas. Estamos haciendo referencia al Inca, dieron vuelta y ahora encontraron la excusa perfecta. El argumento que han dado para echar a más de 100 trabajadores es que estaban contratados, nadie los echó, simplemente se les venció el contrato.
Claro, sí, es el argumento de siempre.
Sí.
De todas maneras, el Inca es autónomo.
Sí, obviamente también, como corresponde a este gobierno, está diciendo por todos lados que en realidad daba pérdida y que no es cierto que se autofinanciaba. Claro. Sí. Los números que maneja Milei son siempre muy particulares, desde el 15.000% de inflación hasta no enterarse de que se aumentó el sueldo en un 48%.
Pero son detalles, tampoco lo critican por todo. Te clavan 2 millones más en la cuenta y no te diste cuenta, ya no te fijaste. Digamos, es extraordinario.
Además no le damos la oportunidad de la revancha, por ejemplo.
Claro, sí, claro.
Tendríamos que darle la oportunidad de que él vuelva a firmar un decreto aumentándose el sueldo, ¿no?
Sí, no está mal aumentar los sueldos, en abstracto, digamos, pero solamente el de él y de los funcionarios no parece muy prolijo.
Sí, y además invocando un decreto de Cristina que decía exactamente lo contrario de lo que argumentó...
Pero es así, es el valor de la palabra. Un no o un sí que está o no está en el decreto te cambia el sentido del decreto y se acabó la historia.
Bueno, no tenemos la posibilidad de... Bueno, perfecto, vamos a hacer el intento con... Ya vemos, hay algo más que está funcionando mal.
Bien.
Vamos a buscar algo de música para compartir seguramente con nosotros. Charlie Parker también.
Sí, claro, hoy el aniversario de su partida.
Lo tenemos que recordar. Sí,
sí.
Vamos a ver si podemos, o vamos a una tanda, ¿qué preferís? Le pregunto al operador. Vamos a la primera tanda del programa, decirle la primera tanda, la hay 45. Suena raro, pero es la primera tanda del día.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
En Río Cuarto, la prevención es una prioridad. Por eso, vamos a crear la Guardia Urbana Municipal. Instalaremos más de 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Vamos a impulsar más herramientas para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, La ciudad nos une.
A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yayora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del boleto educativo cordobés y el boleto obrero social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas.
Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo. Y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar.
En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo. Y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Segunda semana de marzo, evaluando o el informe de coyuntura, lo sucedido desde sus inicios. Primero, ¿cuál fue la respuesta que los feminismos populares dieron el pasado 8M en las calles y durante todo el mes seguirá debatiendo y reflexionando en asambleas? Hasta el día 24 de marzo, en que la memoria, la verdad y la justicia dé otra respuesta masiva en las calles. Todas contra las modas conservadoras libertarias que reinan hoy por hoy. Demostramos unidad para recomponer los vínculos sociales, para la reivindicación de nuestros logros y conquistas, luego de tanto destrato, maltrato, ofensas y descalificaciones como provocaciones. Este es un claro mensaje que dice: aquí estamos y no vamos a dar ni un paso atrás. También, y desde el punto de vista económico, dijimos que estamos contra el hambre, el ajuste, y dijimos no a los planes de shock neoliberales que recaen sobre todo en los cuerpos feminizados y a quienes se les pide sacrificios y esfuerzos para sostener la vida en condiciones cada vez más precarias. Consignas, los carteles, una vez más, demostramos que en unidad las y les trabajadores tienen la fuerza y la mirada puesta en salidas colectivas. Decimos que nuestro informe de coyuntura económica es sobre las brechas de géneros porque tenemos índices e indicadores que nos arroja el IDAES, el INDEC, como por ejemplo la tasa de actividad de mujeres, que es de un 52,3% contra un 70,7% en varones. El empleo es de un 49,1% de mujeres contra el 66,9% de varones. La desocupación es del 6,3% en las mujeres contra un 5,3% de varones. También la subocupación es en varones. El INDEC mide las brechas también en la baja sindicalización de las mujeres y sus tareas mayoritarias en empleos informales o no pagos. Si de la distribución del ingreso hablamos, también los más bajos son mayoritariamente de mujeres, el 64% de los ingresos. En cuanto al nivel educativo y en estudios superiores, están en su mayoría sobrecalificadas por tipo de ocupación, sin que esto les dé accesos a puestos jerárquicos. Se mide y se sabe que el trabajo no remunerado de las mujeres aportan al PBI nacional más que la industria y que sus actividades económicas mueven las economías regionales y locales. Las brechas sobre el acceso financiero y el crédito lo dejamos para un micro especial. Hasta pronto.
Lo que estamos escuchando es la columna semanal de la titular de la Secretaría de Género de Cooperar. Estamos haciendo referencia a nuestra querida amiga Marta Gaitán. Allí estábamos escuchando a Liza Minnelli, uno de sus clásicos, Cabaret. Nos estamos arreglando como podemos, mientras acá está Darío haciendo lo imposible para poner la radio en condiciones. Estamos escuchando. Haciendo. Ahora hay que cortarlo. Ahora hay que bajarlo. Ese es el detalle. Liza Minnelli.
Sí, un ícono del siglo XX, básicamente, ¿no? Que empezó como la hija de Judy Garland, ¿no? Uh-huh. Aquella de los zapatos rojos del Mago de Oz, y terminó siendo una figura absolutamente indiscutible de la cultura del siglo XX, ¿no?
Sí, este tema es
de la película.
De la película Cabaret, sí. Que es la película que la proyecta a nivel, claro, internacional, y la transforma en un ícono allá por la década del 70.
Claro, sí, uh-huh, sí. Y además, digamos, contaba con la ventaja de la familia, digamos. Uh-huh. Es decir, no solamente era hija de Judy Garland, sino que el padre era productor, músico, director.
Vincent Minnelli,
digamos, uh-huh, clásico. Entonces, estaba todo dado para que funcionara y funcionó. Lo que pasa es que también tiene una vida tan trágica como la de la madre, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces, cayó muchas veces en distintos problemas de adicciones y demás, pero bueno, también fue una estrella.
Uh-huh. Recordemos, Judy Garland fallece en Londres, tengo entendido, sí, en Londres, cuando, bueno, evidentemente estaba intentando con poco éxito reordenar, relanzar su carrera. Obviamente había caído realmente en lo más bajo, en virtud fundamentalmente de esas adicciones a las que el propio sistema de alguna manera la había llevado.
Por supuesto, se ve que es bastante insoportable ese tipo de estrellato, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, una de las figuras más relevantes de un cierto tipo de música del siglo XX, ¿no?
Uh-huh. También decíamos, se está conmemorando hoy un nuevo aniversario del fallecimiento de Charlie Parker. Sometime es uno de sus clásicos, sí, ¿no es cierto? Sí. No sé qué.
Birdie, uno se acuerda de la película además, ¿no? Pero además Charlie Parker es uno de los inventores del bebop, de la revolución dentro del jazz, que comenzó básicamente a fines de los 40. Él tiene una banda donde van a tocar, por ejemplo, Miles Davis, un muy joven Miles Davis. Miles Davis decía, bueno, pero estos están locos, tocan muy rápido, ¿no? Miles Davis inventaría después el cool jazz, aflojando eso, pero también Charlie Parker es... murió muy joven además, ¿no? Uh-huh. Un músico absolutamente extraordinario, ¿no? Y que ha dejado huellas en toda la historia de la música de jazz a partir de su paso fugaz, digamos, no solamente por el estrellato, digamos, sino como una figura fundamental para todo el jazz, no solamente los que continuaron con su herencia musical. Es decir, imagínate que Miles Davis se convirtió a su vez en una figura fundamental, y las primeras cosas que hizo fue tocar con Charlie Parker, ¿no? Mm. Hay que leer Rayuela de Cortázar, que dice muchas cosas interesantes, y sobre todo hay que leer un cuento que se llama El Perseguidor, que está dedicado a Charlie Parker, uh-huh, y que con el tiempo uno se dio cuenta, después de leerlo 80 millones de veces, que está dedicado a Charlie Parker, pero la historia que cuenta es la de John Coltrane, que es una cosa maravillosa que solamente hacía Cortázar, ¿no? Entonces, mm, uno se comió el verso de que en realidad hablaba de Charlie Parker, y cuando compara las biografías, la biografía de el músico, ¿sí?, que se llama Johnny algo, bueno, como Coltrane, es la vida de Coltrane. Aunque el cuento, que es una novela corta en realidad, esté dedicado a Charlie Parker, Cortázar por la música, y que se refleja en ese cuento primero y en Rayuela después. Uh-huh. Extraordinario. Charlie Parker y Cortázar, ni hablar.
Un muy buen dato. Hugo, te pregunto algo como funcionario, que por ahora sos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí. ¿Empiezan las clases? ¿Cómo, qué se habla?
No parece que vayan a empezar. Uh-huh. No parece que vayan a empezar porque las condiciones son muy complicadas. De todas maneras, te puedo dar una primicia.
Sí.
Acabamos de confirmar que vamos a publicar 2 libros más de Filloy. Año.
Pero muy bien.
Vamos a cerrar.
Perdón, ¿la universidad no había publicado las obras completas?
No, está en proceso de publicación. Entonces, con la directora de la colección de Filloy, que es Candelaria Vélez de Olmo, hicimos los contactos con los herederos de Filloy y nos confirmaron hace horas que vamos a poder publicar los 2 discos, casi digo, los 2 libros que nos faltaban para cerrar los 7 de la década del 30, que son Akende, que es un libro que no ha vuelto a publicar nadie, y Finesse, que es el libro del 39.
O sea, casi 100 años después, 90 años después.
Exacto,
se vuelve, ¿no?, a publicar Akende.
Claro, porque no hay otra publicación.
Claro.
Entonces vamos a tener
no
esa.
Hubo una segunda edición.
No, solamente tal original. Y Finesse, que es un libro de poemas con el que se cierra la década del 30, y cuya anécdota es muy bonita, porque a mediados del 30 había escrito Balumba, que es poesía, pero poesía algo coprológica, y que a Paulina no le había gustado mucho. Y le dijo a Filloy, pero ¿por qué no te escribís un libro más lindo? Uh-huh. Bueno, escribió dedicado a su esposa, Finesse, que es como su nombre lo indica, una finura.
Muy bien. Bueno, estamos terminando nuestro programa de hoy con una primicia literaria vinculada a la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Cosas que suceden.
Bueno, gracias, Hugo.
No, por favor, un gusto.
Bueno, con las disculpas del caso, hoy no podemos hacer el pase con el programa que viene, para que ellos puedan comenzar en hora. Nos estamos despidiendo. Breve ha sido esta edición 139 de Historias del Presente, pero bueno, eso es lo que tiene de bueno hacer radio. Todos los días es un programa distinto, por más que la artística, el conductor, el operador o lo que fuere sean más o menos lo mismo.
Nunca
es así. Mañana calculo que tendremos a Lucía de Carlos, veremos si viene el doctor Santiago Polop, y también vamos a tener seguramente la posibilidad de conversar con aquellos a los que anunciamos que iban a estar hoy en el programa.
Claro.
Pero como lo anunciamos por otra vía, por Facebook,
sí. No
lo vamos a repetir acá. Bien. Oralmente para corroborar nuestro fracaso.
Eso está bien.
Y que vuelvo a repetir, es atribuirle exclusivamente a quien les habla. Gracias, Hugo Aguilar, nuevamente. Gracias, Esteban Gabriel. Gracias, Norma Cuesta, en la producción general. Mañana, programa 140. Prometemos que vamos a intentar hacerlo de una hora.
Excelente.
Chao, hasta mañana.
Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos.